Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos de 4 al 14. La palabra del Señor dice: vamos a leerlo desde el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Oh Señor y Padre eterno, digno de todo honor y alabanza, a ti sea la gloria por siempre, Señor. Y estamos reunidos una vez más como congregación, Señor, agradecidos por tu bondad, por el privilegio, Señor, de estar aquí una vez más junto a mis hermanos. Gracias, Señor, es por tu bondad, tu misericordia, Padre, que por medio de este texto podamos cada uno de nosotros fortalecer nuestra fe, podamos valorar quién es tu Hijo, valorar la obra que hizo, y que por sobre todas las cosas, el lugar de preeminencia que ocupa a tu diestra. Padre, dame fuerza, poder, sabiduría para comunicar este mensaje a mis hermanos. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Un informe de Pew Research, es una compañía que se encarga de hacer investigaciones acerca de todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo aquello que tiene que ver con la sociedad, todo aquello incluso que tiene que ver con el ámbito cristiano. Y ellos hicieron un informe en el año 2015. Dice que por cada persona que se convirtió al cristianismo, 4 personas abandonaron la fe. Es sorprendente este informe. En el 2022, este mismo grupo informó que casi un tercio de los cristianos menores de 30 años ya no se identificarían como cristianos cuando cumplieran los 30 años. Y lo que sucede es que hay más de 72 millones de millennials, que son estas personas que han nacido entre el año 81 y el 96, que están entre los 29 y 44 años. Este grupo de personas, que son aproximadamente un tercio de la o una cuarta parte de nuestra población, sucede que se ha alejado de cualquier tipo de fe, eligiendo identificarse como no religiosos. O sea que vemos un declive, vemos una disminución en aquellas personas que en alguna vez se declararon a sí mismas creyentes. Y el problema central aquí es que ni siquiera es que la gente se aleje de la iglesia. Lo más triste aquí es que las personas se alejan de Cristo. Se alejan de Cristo. Pero pudiéramos imaginarnos qué es lo que causa esta situación, que las personas que una vez se consideraron a sí mismas creyentes ahora hayan abandonado la fe, hayan renunciado a la fe. Según esta misma encuesta, dice que muchas de las personas se alejaron de la fe por las políticas que se crearon dentro de la iglesia. Dice que la confusión que se generó por todo esto, sumada al dolor que sentían algunos de los congregantes que estaban en aquellas congregaciones, hacía que ellos se alejaran. Y es triste porque muchas circunstancias se presentan en algunas iglesias que produce este no solamente alejamiento de los congregantes, sino el abandono de la fe. También dice que se debe a que la mayoría de las personas predican la idea de un Dios que te promete bienestar, te promete comodidad, te promete muchos beneficios. Claro, pero cuando todo esto no está bien, las personas dudan de Dios, se alejan de Dios, renuncian a su fe. Otras personas pudieran sentir que Dios los ha defraudado gravemente, muy gravemente. Y esto es algo triste, muy triste. Y probablemente porque pensaron que no sufrirían tanto si estaban al lado de Dios. Las malas enseñanzas, las malas, diría yo, doctrinas que quieren predicar un total bienestar, beneficio y comodidad para aquellos creyentes. Algunos abandonan también la fe por diversas razones, incluidas luchas personales, preocupaciones, cuestiones éticas, una franja entre sus creencias y sus experiencias. Todo aquello que involucra su vida personal produce que estas personas se alejen de la fe. El trauma, la traición, el miedo, la soledad, también puede hacer que muchas personas se alejen de la fe. Pero yo diría que la mayor causa, la mayor, ¿cómo pudiera decirlo?, el mayor motivo por el cual las personas abandonan su fe es porque no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no lo conocen. Tienen una idea superficial de quién es Cristo, una idea pintada, una idea que favorece a aquel que se acerca a Cristo, pero no un verdadero entendimiento de quién es Cristo. Y el asunto es que el autor de este libro de Hebreos está escribiendo a cristianos judíos hebreos. Estas personas estaban atravesando por circunstancias difíciles de persecución. Estas personas estaban severamente pasando tiempos difíciles, y lo que estaba sucediendo es que estas personas se estaban desanimando. Estas personas estaban perdiendo su fe. Estas personas estaban a punto de abandonar su fe. No querían seguir más a Jesús. Estaban siendo tentados a regresar al judaísmo como un medio de escape para esos problemas que tenían en medio de esa persecución. Eso era lo que estaba pasando. Pero el punto central del libro de Hebreos es para decirle a estos creyentes que no retrocedan, que continúen en Cristo. Y probablemente algunos de nosotros quizás esté atravesando por circunstancias difíciles, por circunstancias adversas, por cosas que tal vez no son muy agradables, y en momentos determinados esto pudiera llevarlos como a ese cuestionamiento a Dios, ese momento en que se desaniman, como que pierden fuerza, y por un momento se sienten tentados a abandonar la fe. Tal vez a regresar a esa vida que tenían anteriormente, porque según muchas personas dicen, cuando antes de yo venir al cristianismo estaba mejor. Y lo que el escritor del libro de Hebreo le está diciendo a estos creyentes es que se mantengan firmes en Cristo,
que no regresen a un sistema religioso, que no regresen a los sacrificios, que no regresen a la sombra, porque regresar a todo aquello es como reconstruir todo aquello que ya había sido destruido. Sí, es volver a edificar sobre lo que ya está invalidado. Y no sé si quizás por algún momento, en aquellas circunstancias difíciles, has considerado eso, que regresar, apartarte de la fe, es regresar a un mundo que ya supuestamente había sido puesto a un lado, y sería como levantar otra vez algo que ya había sido destruido. El propósito de este escritor es traer a los cristianos de vuelta a sus sentidos, de hacerlos volver a la razón y que entiendan la insignificancia, lo sinsentido, lo fútil que sería volver nuevamente al pasado. Si una barrera ha sido destruida por razones muy válidas, no tiene sentido volverla a levantar de ninguna manera. No. Él quiere que ellos entiendan que regresar al antiguo pacto, al sistema del Antiguo Testamento, es obsoleto, y que a Jesús es a quien deben seguir, porque Jesús ha cumplido cada parte de la ley. Él es la representación, Él es lo que tipificaba las fiestas, los sacrificios, el mismo templo, todo lo ha pagado Jesús por nuestros pecados con su vida. Todo lo pagó Jesús con su vida. Así que Jesús ha resucitado, Jesús ha sido glorificado, ya ha sido exaltado, está al lado del Padre, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo importante. Y el escritor quiere que comprendan esta realidad de quién es Jesús. Él ha comenzado esta carta con una proclamación sorprendente de lo que había sucedido en el pasado, que Dios había hablado de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, pero que en los últimos días Él ha hablado a través de Jesús, sí, por su Hijo, Hebreos 1:2. Y esto es una declaración sorprendente para aquel tiempo, en aquel momento, para estas personas que vivían en este tipo de creencias judías. Era algo, una declaración sorprendente. El Hijo es el heredero de todas las cosas, a través del cual hizo el universo, Hebreos 1:2. El autor exalta a Jesús describiéndolo como el resplandor de la gloria de Dios, la misma esencia de su sustancia. Sí, la misma forma exacta de su ser, su esencia perfectamente encarnado en el Hijo. El escritor quiere hacer manifiesto eso, y él dice en Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es hermoso. El mismo Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que creó el universo, que creó las estrellas, que creó las galaxias con la palabra de su poder, es el mismo Jesús que caminó en medio nuestro. Es el mismo Jesús que entró en nuestro mundo roto, se volvió completamente humano y soportó todo aquello, todo sufrimiento, para que pudiera traer a muchos hijos e hijas a la gloria, como dice Hebreos 2:10. Cristo ha finalizado el acto de purificación. Eso lo vimos la vez anterior. Cristo ha, a través de su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su exaltación, ha purificado nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha hecho limpios, nos ha hecho nuevas criaturas, y lo ha realizado una vez y para siempre. La sangre de Cristo ha pagado el inmenso pago, la inmensa deuda que cada uno de nosotros teníamos por nuestro pecado a Dios. Sí, para que fuésemos librados de la esclavitud del pecado y la muerte eterna. La muerte de Cristo expió la ira de Dios, una ira que vino sobre Él, una ira que debió haber venido a nosotros, pero fue soportada por Jesús en la cruz. Sí, por el Hijo y no por nosotros. Y ahora somos salvos de toda condenación. Eso es hermoso. Y después de la muerte de Jesús como sacrificio por el pecado, cuando se levanta de la tumba, asciende al cielo, Él es exaltado, Él es nombrado, Él es una persona que ha sido colocado en el lugar más alto de honor, autoridad, poder y majestad. Está a la diestra del Padre, está en ese lugar de poder junto al Padre. Y pensemos en esto por un momento. Aquel que intercede por usted, por mí, ante el trono, este nuestro Señor caminó en nuestros zapatos. Él estuvo aquí. Él conoce nuestras luchas. Él no solamente estuvo, conoce nuestras luchas, sino que Él sabe lo que es sentir hambre. Él sabe lo que es sentir sed. Él sabe lo que es derramar lágrimas de dolor. Él sabe lo que es pasar pruebas. Como dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero no solamente eso, Él sabe ¿qué es enfrentar la traición, el rechazo, la humillación, el hambre, el dolor y la tentación? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. O sea que, esa es una de las razones por las cuales nosotros, cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esas circunstancias, debemos entender que tenemos a alguien, a nuestro Señor, que está a la diestra del Padre, que conoce cada uno de nuestras circunstancias, que conoce cada uno de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de todo aquello por lo que como seres humanos padecemos. Esa es una gran promesa, una gran ventaja, un gran descanso que como creyentes podemos tener. Entonces, después de todo esto, el escritor de Hebreos dice que el Señor está sentado a la majestad de las alturas, y por tal razón, como resultado de esto, Hebreos 1:4 dice que es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora el escritor de Hebreos, después que nos ha hecho ver la superioridad de Jesús sobre los profetas por los cuales el Señor habló anteriormente, ahora nos quiere ver, hacer ver a nosotros la superioridad de Dios, de Jesús, sobre los ángeles. Y esta palabra superior es una palabra que significa muchísimo mejor. Es una palabra que significa más excelente en cada manera. Y esta palabra el escritor la utiliza aproximadamente 12 veces en el libro de Hebreos. Y ángeles es la palabra ángelos, que es equivalente a la palabra hebrea malak, que significa mensajero, un mensajero enviado. Y es interesante porque la palabra ángel o ángeles aparece, encontré yo, 181 versículos en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento aparece la palabra ángel o mensajero aproximadamente 196 versículos. O sea que es una palabra que está más de 300 veces, casi 400 en la Biblia. Es una palabra importante y para muchos pudiera llamar la atención, pero ¿qué tiene que ver esto? Yo sé que los ángeles son superiores, que el Señor es superior a los ángeles. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros como creyentes? Bueno, esto nos hace a nosotros entender, valorar la supereminencia de Jesús. Nos ayuda a nosotros a comprender quién es Él, su poder, su magnificencia. Y en caso de desánimo, como están estos hermanos judíos, cristianos, hebreos, podamos reforzar esa fe y podamos tener la convicción de que tenemos a alguien que está cerca de nosotros y que tiene todo el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y la pregunta es, ¿por qué los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Bueno, yo no voy a traer aquí una enseñanza de los ángeles, que es bastante larga. Pero lo que sí puedo decir es que son seres espirituales creados por Dios. Hay ángeles malos, que son los demonios, que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Pero están estos ángeles buenos, que están al lado de Dios y que le sirven. Los ángeles son seres celestiales superiores a los seres humanos. Sí, con alta inteligencia, sin cuerpo físico, aunque ocasionalmente a través de la Biblia lo vemos que se aparecieron en forma corporal. Por ser criaturas, estos ángeles creados no poseen los atributos de Dios. Son más poderosos que los seres humanos, pero no poseen los atributos de Dios. Son creados para el servicio de Dios y ayudan a Dios a llevar su obra aquí en la tierra. Para Agustín dice que la función de los ángeles es servidores y mensajeros. Entonces, ¿por qué el escritor, aparte de lo que acabo de mencionar, dedica desde este versículo 4 hasta el final, al versículo 14, todo este espacio dedicado a la superioridad de Jesús sobre los ángeles? Ahora bien, existía en aquel tiempo un entendimiento común en este grupo de lectores a los cuales le está enviando la carta, que Jesús en su esencia o su naturaleza realmente era un ángel. Y de hecho, en algunas sectas del judaísmo del primer siglo enseñaban que Jesús era el arcángel Miguel. Y también en nuestros tiempos los testigos de Jehová enseñan lo mismo, que Jesús es el arcángel Gabriel. Es increíble, que arcángel Miguel, perdón. Que el arcángel Miguel en aquel tiempo, su entendimiento era que él sería el Mesías. Otra idea es que estos creyentes estaban participando en la adoración de ángeles. Estaban rindiendo tributo a ángeles. Y de hecho Pablo a los colosenses, él se refiere a este punto en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a ángeles. Estas son una de las razones por las que los comentaristas afirman que es la razón por la que el escritor de Hebreos dedica todo este espacio para hablar de ángeles. Pero cuando nosotros vemos este capítulo 1, nos damos cuenta que el escritor no está, por así decirlo, librando una batalla contra falsas creencias acerca de los ángeles. La razón por lo que se conecta todo esto es por quién está hablando. ¿Quién está hablando? Recordemos que el Señor habló por mucho tiempo de diferentes maneras a través de los profetas, pero ahora está hablando por el Hijo. Pero ¿cómo se conecta todo esto? Que Dios habló a través de mensajeros. Sí, y estos mensajeros eran también intermediarios, que eran los ángeles. La carta de Hebreos inicia diciendo que Dios hablaba muchas veces, por muchas maneras, en otro tiempo, a través de los profetas. Los profetas fueron portavoces inspirados por Dios, pero lo interesante es que los ángeles también fueron voceros de Dios. Eso es lo hermoso de poder comprender lo que está pasando aquí. En el libro de Deuteronomio, Dios usó ángeles para dar la ley. Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. O sea, 10,000 ángeles con la ley de fuego en su mano derecha. Vemos cómo entonces estos ángeles también son portavoces del mensaje de Dios. Esteban, en su sermón antes de ser apedreado, él dice en Hechos 7:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El apóstol Pablo hace el mismo comentario de que la ley fue ordenada por medio de ángeles. Él dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay un común denominador entre todo esto, sí, entre los profetas, Moisés y los ángeles, que todos ellos fueron reveladores de por los cuales Dios transmitió su mensaje. Estos fueron instrumentos reveladores por los cuales Dios habló. Y la perspectiva judía era que los ángeles mediaban entre la ley y Dios. Y claro, estos mediadores eran sobrenaturales y eran quienes revelaban o mostraban la revelación de Dios. Y desde luego, estos creyentes cristianos judíos estaban tentados a regresar allí. Esa es la razón. Estas personas estaban tentados a regresar allí. Esto estaba arraigado en los receptores de esta carta. Ellos se sienten atraídos a sostener la ley y guardar la ley, volver a ella. Y no es así que en circunstancias nuestras, muchas veces, estando nosotros en nuestra fe, suceden circunstancias, aquellas perspectivas atractivas de una forma u otra, que pudieran tentarnos a seguir la corriente que ya hemos dejado. ¿Cuántas veces personas se sienten atraídas, bien sea por una persona que le dice: no, mira, si antes vivíamos bien, antes estábamos mejor que nunca, qué beneficios te trae el estar en la fe? ¿Qué beneficios te trae el ir a la iglesia cada domingo? ¿Cuántas personas no sienten esta tentación de volver atrás? Mira, cuántas cosas podríamos hacer, de cuántas cosas podríamos disfrutar, y tú allí cada domingo. Es una tentación a volver a lo anterior. Y lo que el escritor de Hebreos está diciéndole a esta persona y nos está diciendo a nosotros es: en Cristo hay un mayor privilegio, hay una mayor bendición, hay una promesa de salvación. En Cristo hay una esperanza de vida eterna. Y ese es el propósito: hacer ver la grandeza de Cristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos ver, apreciar, admirar, abrazar, comprender quién es Cristo. Si entendiéramos quién es Cristo, viviríamos tranquilos, viviríamos en gozo en medio de las aflicciones, viviríamos con esa confianza de que Él es el sustentador, no solamente el creador de todas las cosas, sino que sustenta todo con la palabra de su poder. Y eso precisamente es el énfasis, ese es el énfasis. El punto del argumento entonces, primero que todo, es que Cristo es superior a los ángeles porque Él es el creador de los ángeles. Cristo creó todo lo que existe, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Primero que todo, Cristo es superior. Pero aquí queremos, o el escritor quiere mostrar, que Cristo en la naturaleza humana fue hecho superior, exaltado por encima de los ángeles, después de haber expiado los pecados de su pueblo y sentado a la diestra del Padre. Porque en su estado de su humillación en la cruz, Él fue hecho menor que los ángeles. Pero en su resurrección, en su ascensión, fue hecho, colocado a la diestra de Dios, donde ninguno de estos ángeles ha estado ni estará jamás. Entonces aquí está el punto del argumento. Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a Moisés y superior a los ángeles, porque Cristo es la revelación final y definitiva de Dios. Cristo es la voz final de Dios. Cristo es quien habla por Dios. Cristo es Dios. Sí, Cristo es Dios. Entonces, no es algo que debes preguntarte otra vez, ¿qué tiene que ver esto conmigo? No. Puede ser que lo sepas, que Él es superior a los ángeles. Pero esta visión de la superioridad de Cristo a nosotros como creyentes nos permite entender lo que es la obra, la naturaleza de Jesús. Así que entender quién es Jesús y qué ha venido a hacer nos ayuda a crecer, a mantener nuestros ojos puestos en Él y avanzar en nuestra vida cristiana. Necesitamos comprender eso. Entonces Él dice, hecho superior a los ángeles, o sea, mucho mejor que los ángeles. La Biblia de las Américas dice, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos, o sea, los ángeles. Esta palabra heredado significa algo que Él posee, que recibe como algo propio. Entonces lo que quiere decir aquí es que Jesús ya poseía esa superioridad, Él poseía esa excelencia por sí mismo. Jesús era una revelación superior a la de los ángeles porque Él es el Hijo de Dios, y es a Él a quien se debe escuchar, es a Él a quien tenemos que escuchar, no aquellas voces de afuera, no aquellos seres que nos quieren jalar, nos quieren sacar, nos quieren mostrar una serie de eventos que pudieran seducirnos, abandonar nuestra fe. El versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? El escritor de Hebreos empieza a argumentar por qué Jesús es superior a los ángeles. Entonces él aquí lo presenta como aquel que Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y vemos algo interesante, que esta pregunta donde dice ¿a cuál de los ángeles dijo jamás?, él la repite también en el versículo 13. Y es algo interesante, él está haciendo esa comparación, él quiere exaltar a Jesús por encima de los ángeles. Y en el Antiguo Testamento los ángeles algunas veces eran llamados hijos de Dios, Job 1.6 o Job 2.1. Este mismo término también se aplicaba para Israel, eran los hijos de Dios, Éxodo 4:22. Pero ninguno de los ángeles o ningún otro alguna vez pudo haberse destacado como en este estatus como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Él dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí el escritor empieza a mencionar aproximadamente 7 pasajes del Antiguo Testamento para estos creyentes cristianos judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Y este engendrado es una referencia no al padre que engendra un hijo, que nosotros conocemos como biológica y naturalmente se engendra un hijo. No, no es así. No es que Dios en la eternidad desde el principio engendró a Jesús. No es así como dicen los mormones. No, aquí se está hablando en una referencia al Mesías como el verdadero Hijo de Dios, siendo exaltado por encima de cualquier otro rey, siendo exaltado por encima de cualquier otro en virtud de su vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y exaltación. El escritor de Hebreos quiere hacer visible esto. Y cada vez que el autor parece haber dejado suficientemente en claro su punto de que Jesús es mayor que los ángeles, él continúa fundamentando su afirmación. Y él dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Una referencia a 2 Samuel 7:14. Y aunque estas palabras fueron usadas con relación a Salomón, vemos este pasaje. Este pasaje se refiere al Mesías que vendría de la descendencia de David, y la cita apunta a la relación de padre e hijo entre Dios y Cristo. Este es el punto, la exaltación de Jesús por encima de todo. Entonces no debemos perder de vista que el Hijo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque estos creyentes cristianos, judíos, quieren volver al pasado, porque ellos entienden que los ángeles fueron parte de la revelación de Dios, que comunicaron en su debido tiempo un mensaje de Dios, pero ahora Dios habla por Jesús, y a Él es que hay que escuchar, a Él es el que hay que escuchar. Versículo 6. Y otra vez Él persiste cuando introduce al primogénito en el mundo. Dice: adórenle todos los ángeles. Este primogénito es usado en relación a Jesús como el primogénito de la creación, como leíamos ahora en Colosenses 1, que es el primero antes de todo lo que se haya creado. Porque como vimos, dice, en Él fueron creadas todas las cosas y Él existe desde mucho antes de esto. Pero aquí habla de esta relación que un primogénito tiene con su padre. No sé cuánto de ustedes es el mayor de su casa, pero siempre el mayor tiene una relación especial con su padre o su madre. Es el primero. Siempre tiene esa estrecha comunicación, tiene esa unidad. Entonces, lo que quiere manifestar aquí es esa relación estrecha que hay entre Jesús y el Padre. Una referencia hecha a la exaltación de Jesús. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto, después de todo, debe hacerse porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su sustancia, la representación misma de Dios. Entonces, este versículo 6 es que, puesto que Jesús es el Hijo de Dios, no es un ángel, sino que es superior a los ángeles, todos los ángeles le adoran. Todos los ángeles le adoran. Y si los ángeles le adoran, ¿por qué nosotros no le adoramos? Nosotros como creyentes debemos adorar a Jesús. Si los ángeles del cielo lo adoran, nosotros con mayor razón debemos hacerlo. Rendirle adoración con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas, pero más que todo con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser. Sí. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es una proclamación de la adoración que va a existir y que existe en este momento a Jesús. Los ángeles del cielo, los ángeles de la tierra y los demonios que están en el infierno adorarán a Jesús, lo adorarán. Eso rechaza la idea del judaísmo, del islam y de sectas que dicen que Jesús no debe ser adorado. Y eso sería válido quizás si Jesús no fuera Dios. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Apocalipsis 4:8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Señor, santo. Los ángeles adoran al Señor, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. De los vientos, dice otra versión. Lo que hay que destacar aquí es que los ángeles son creados, y eso significa hacen. Por eso dice: ciertamente el que hace a sus ángeles espíritus. Cristo hizo los ángeles, los hizo. No se sabe si al principio, antes de crear la tierra, o antes del séptimo día, pero fueron creados también. Y este, y sus ministros de la llama de fuego. La palabra ministro aquí significa asistente o servidores. O sea que Dios, Cristo, hizo los ángeles para que le sirvieran, para que le sirvieran. Él los creó. La Nueva Versión Internacional, el Salmo 104:4, que se cita aquí, dice: haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Los ángeles son invisibles, son poderosos, son inteligentes, más que los seres humanos, pero son criaturas hechas para el servicio y la adoración de Dios. Sí. Porque tal vez existen sectas que adoran ángeles, pero al que hay que adorar es a Jesús, a Jesús. El escritor hace un contraste después de referirse a los ángeles, y él dice en el versículo 8: mas del Hijo dice, y este Hijo significa del mismo nivel del Padre, tu trono es autoridad y dominio o supremacía, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, por siempre. Exalta a Jesús, donde ese trono en el cual está Él a la diestra del Padre es un trono de dominio, de poder, por siempre. Y esa es una de las cosas que nos dan tranquilidad a nosotros también. Jesús intercede por nosotros. Jesús es nuestro abogado que está allí, y esto es todo el tiempo, por siempre. En medio de cualquier situación difícil, en medio de un tropiezo, en medio de una caída, cuando venimos y nos arrepentimos inmediatamente, con dolor, con contrición, tenemos a Jesús que está allí intercediendo por cada uno de nosotros, y eso es por siempre, hasta que obviamente estemos en la presencia de Él. Dice: cetro, o sea, báculo, bastón, ese bastón de mando que tienen ellos, que significa autoridad, de equidad es el cetro de tu reino. O sea que de todo dominio, de todo reino, de todo lo que pueda ser imaginable, Él tiene el poder sobre todo eso. Y aquí está citando el Salmo 45:6-7. O sea que Jesús estará en su trono por la eternidad, reinando por siempre. Reinando por siempre Jesús. No es por una temporada. No es como los reyes terrenales que duraban cierto tiempo y morían. No, Jesús está por siempre. Versículo 9: has amado la justicia, o sea, la rectitud. Quiere decir que no se dobla, no se quebranta, no se tuerce, es inmutable. No es como el ser humano que se puede ver tentado, puede ceder, puede doblarse, puede venderse. Cristo no. Cristo no se vence. Dice: ha aborrecido la maldad y amado la justicia. Esto precisamente es el balance que hace a Dios justo. Aborrece la maldad, sí, aborrece la maldad y ama la justicia. Ese es el carácter de Dios. Por eso dice: por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que Jesús ha sido ungido por ese Dios verdadero, el Padre. Y esto hace distinción entre el Hijo y el Padre, donde se manifiesta explícitamente esta Trinidad divina. Vemos la Trinidad allí marcada entre el Hijo y el Padre. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y esto es una alusión al aceite que se utilizaba para la unción de los reyes. Pero Jesús fue ungido por el Padre directamente en el bautismo, en todo ese momento en que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y él, una de esas veces, él dice: a Él oíd. Es a Él que hay que oír. No extrañas voces, no diferentes personas, ideologías, creencias, solamente a Jesús. En Jesús tenemos la justicia encarnada, y este Hijo que está en el trono por los siglos de los siglos. Entonces aquí cabe una pregunta: ¿te has examinado a ti mismo? ¿Has valorado, has visto a Jesús como Dios? ¿Tienes en tu vida un lugar para Dios, para Jesús, como ese Dios que verdaderamente es? ¿O lo tienes simplemente como alguien que puede hacer algo por ti, algo que fue un buen predicador, que fue un gran hombre moral, que fue alguien que atrajo multitudes, ¿O verdaderamente lo ves como ese gran Dios que es el que nos ha dado vida, nos ha traído salvación y que intercede por nosotros? Porque ese es el punto. Y es precisamente por lo cual muchas personas se apartan de la fe. Porque tienen un concepto erróneo de Jesús. Tienen un concepto erróneo de Jesús en el sentido que Él es un banquero que va a traer economía a mi casa. Tienen un concepto de Jesús como ese gran médico que va a traer salud a cada uno de nosotros. Tienen un concepto de Jesús como ese gran consejero familiar que va a traer solución a mis problemas familiares. Pero no tienen el concepto claro de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el soberano Rey, el Mesías, el que vino a este mundo, ese mismo Rey que construyó el universo, vino, anduvo en este mundo y dio su vida en la cruz por pecadores como nosotros. Y que en Él tenemos la esperanza de vida eterna. Que sí, Él hace cosas. Él hace cosas en la actualidad. Él hace obras, Él trae milagros. Por eso el salmista dice: desmayaría yo si no creyera que vería la bondad de Dios aquí en la tierra de los creyentes. La vemos, es palpable, es una realidad. Pero la razón fundamental por la que Jesús vino fue para que pudiéramos tener salvación, para que nuestros pecados pudieran ser castigados en Él y no en nosotros, y obtener vida, vida eterna. Examinémonos a nosotros mismos si es que verdaderamente no hemos abrazado a Jesús como Él tal es. Y el versículo 10 nos hace ver que Jesús es superior porque Él es el Creador. Versículo 10: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En el principio es una declaración importante que se hace aquí. En el principio, dice, fundaste la tierra. Jesús ya existía desde antes. Jesús es eterno. Sí, Él ha vivido eternamente. Y por supuesto, siendo el Dios eterno, por medio de el Hijo, Dios hizo la tierra y los cielos. Y esto reafirma lo que Él dijo en el versículo 2. O sea, que el Hijo es el Hacedor, que puso todas las cosas donde deben estar, y Él reina sobre ellas. Wow. Y aquí nos hace ver algo también: que la formación de la tierra es algo temporal, que esta tierra va a ser destruida, esta tierra va a desaparecer. Hebreos 1:11: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. O sea que la tierra no durará para siempre. Versículo 12: y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero Jesús seguirá siendo el mismo sin cambiar, dice el versículo, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Wow. Jesucristo es ese Dios a quien debemos adorar. Pero vuelvo y repito, ¿será esto algo que tú tomas a la ligera? ¿Algo que lo ves como algo simple? ¿Lo ves con negligencia? ¿Lo ves con desprecio? ¿O tal vez lo ves como con frivolidad? ¿Cómo ves esto? Adorar a Jesús como Dios. Versículo 13, otra vez: pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? La misma pregunta. A ninguna persona, a ningún ángel le ha hecho un llamado, una invitación a una posición tan alta, tan de poder y dominio como la hizo a Jesús. Nunca Dios elevó a un ángel a ese trono alto y majestuoso. Nunca puso un ángel en esa posición. Nunca. Dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En nuestros tiempos, muchas naciones rechazan a Jesús. En nuestros tiempos vemos que muchas personas andan desenfrenadamente, no piensan, no aprecian, no estiman, no valoran, no le dan el honor que Jesús merece de ninguna manera. Andan desenfrenados, el mundo, los poderes de las tinieblas, y el último enemigo, que será la muerte, serán puestos por estrado de sus pies, pisados por Jesús. Y aquí entra una categoría muy especial: aquellos que desafían la santidad de Jesús, aquellos que se oponen a todo aquello de Dios, aquellas personas que no están en Cristo, aquellas personas que intencionalmente rechazan el mensaje del Evangelio, aquellas personas que tal vez son oidores pero no hacedores, aquellas personas que son receptores de la palabra el domingo pero no hacedores durante la semana ni el resto del tiempo. Aquí entra todo, aquí entra todo. La victoria de Cristo sobre el diablo y el poder de la muerte se logra por medio de la muerte en la cruz y su resurrección, por medio del Hijo a través de su muerte y su resurrección. Es una victoria que aún el último enemigo, que es la muerte, no está vencido hasta que venga Jesús, nos levante a nosotros, nos lleve con Él, seamos revestidos de ese cuerpo celestial para una eternidad. Nunca dijo esto a un ángel. El versículo siguiente lo confirma: no son todos espíritus ministradores, no son todos ellos servidores creados, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Wow, esto es algo que nos dice algo importante aquí: los ángeles serán servidores nuestros cuando estemos en gloria. Hermoso, dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles son servidores de Dios y serán también servidores de los redimidos por Cristo. Eso es una gran promesa. Eso es algo que debemos valorar. En conclusión, entonces, el objetivo de este capítulo y de toda la Biblia es hacernos a nosotros apasionadamente devotos de Jesús. Es hacernos a nosotros ver la gloria de Jesús como ese revelador, como ese gobernante, como ese redentor, como ese creador, como Dios. Ese es el propósito de este libro. Y si estamos aquí, mis hermanos, si estamos estudiando este libro, es para que cada día nos apasionemos por Jesús. Es lo que dice el mismo Jesús: esa es la vida eterna. Y Él menciona cuál es la vida eterna: que conozcan al Padre y al Hijo que Él ha enviado. ¿Y cómo conocemos al Padre? Lo conocemos a través del Hijo que Él envió, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Esa es la importancia de esto, mis hermanos. Esa es la importancia de este libro. Los ángeles son importantes, sí. Se revelan las escrituras. Los ángeles son reales, son sobrenaturales, existen. Pero no nos dejemos atrapar por una cultura que tal vez estima a los ángeles y los glorifica por encima de Jesús, que es mejor. Y si lo ponemos en un contexto práctico, no debemos dejarnos nosotros seducir por aquellas otras cosas que el mundo glorifica: la riqueza, la buena vida, el gozo, el disfrute, la abundancia, y nos desviemos de la verdadera que tenemos que adorar, y es a Jesús. Porque somos idólatras por naturaleza, adoramos muchas cosas, pero no adoramos a quien debemos adorar verdaderamente, y es a Jesús. Lo más importante y aplicable que usted y yo podríamos hacer esta tarde es ver y saborear la belleza de Jesús en este texto. Necesitamos ver a Jesús. Por la posición de Jesús, ese Mesías gobernante sentado a la diestra del Padre, Él debe ser adorado por los ángeles y debe ser adorado por la humanidad. Debe ser adorado por nosotros como cristianos, personas que seguimos a Jesús, porque Él es eterno. Y más que eso, debe ser adorado porque Él ha sido exaltado mucho más que los ángeles. O sea que estos versículos que hemos visto, desde el versículo 4 hasta el 14, son de inmenso valor para refutar aquella falsa doctrina de los testigos de Jehová que afirman que Jesús era el arcángel Miguel. Sí, esto derrumba todo eso, porque Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Y la pregunta entonces es, para aquellos que no conocen a Cristo, ¿te atreverías al saber esto de despreciar a Jesús? Sabiendo esta verdad de quién es Jesús, ¿te atreverías a despreciarlo? Y como creyentes, ¿haríamos caso omiso o tomaríamos a la ligera o tal vez de una manera fútil o simple o sin interés la adoración a Jesús? Es importante esto. Ahora bien, hay consecuencias negativas para aquellos que no prestan atención al Hijo. Y esto es algo serio. Versículo 1 de Hebreos 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esta palabra deslizar significa apartarse, alejarse. Sí. Wow. O sea que esto es algo serio. Esto muestra finalmente que alejarse para siempre, o alguien que decide hacerlo, está en serias consecuencias, está en serios problemas. De hecho, para terminar, dice el mismo autor de Hebreos en el versículo 25 de Hebreos 12: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que les amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Es importante entender esto. Y cuando venimos entonces a este final, podemos reaccionar, podemos reevaluar que si por alguna circunstancia nuestra, por aquellas situaciones que están en nuestra vida, por aquellos problemas, por aquellas situaciones que tal vez nos están haciendo sentir como con el deseo de que yo estaba mejor antes y volver atrás, al comprender esta realidad debería fortalecernos a sostenernos y a permanecer en la verdad. Ese es el propósito del autor del libro de Hebreos. Y ese es el propósito para cada uno de nosotros, que en medio de cualquiera sea la circunstancia, en medio de cualquiera sea la aflicción, en medio de cualquiera sea la situación que estemos atravesando, debemos permanecer firme, adorando al Señor, firmes, sosteniéndonos en Él, porque Él es el Todopoderoso, el Creador, que conoce cada una de nuestras circunstancias, que habitó en esta tierra, que conoce nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, nuestra sed, nuestra hambre, la traición. Y estamos seguros en Él, que Él comprende, que Él sabe y que está al lado del Padre para interceder por nosotros. Amén. Oramos.